Hermano, Dios les bendiga. Aquí tomando parte del servicio auspiciado por los jóvenes, me dieron un chancecito para dar los anuncios. Pero vamos a aprovechar esta ocasión para decirle a todo el mundo que esta es la primera y la última llamada, que vengan todos para acá. Porque hay un importante anuncio que hacer. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito Dios! Hermano, mire, antes de proseguir, me han pedido los jóvenes para que tenga los anuncios de este día. El primer anuncio es que no hay agua. O sea, sí, está el agua que fluye de Cristo Jesús, es así. Y esa viene ahora a la predicación, amén, nos vamos a gozar, al igual que nos gozamos en el estudio bíblico. Pero, así que, pues, no hay agua, se hizo un flochadito con un agua de emergencia que tenemos allí, pero no sale nada, 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 ¿ok? Así que, vamos a proseguir ahora con el servicio, no hay que paniquearse para nada. Vamos a continuar, va a haber el devocional y después luego la predicación. Vamos a seguir con la venta, porque la venta está puesta para hoy, ¿ok? Así que, si acaso, ¿verdad? Pues, te sabes, number one, no debe haber mucho problema. Pero, number two, pues, es más retante. Vamos a ver qué se puede hacer, pero no nos asustemos. Seguimos, como de costumbre. ¿Amén? Bueno, hermano. Nos está visitando Luis, el hermano o la hermana Monserrate. Dios te bendiga. Amén. Ya él estuvo con nosotros el año pasado. Amén. Así que nos gozamos de que esté aquí otra vez con nosotros. Qué bueno, gloria a Dios. Ese es el banco de las personas VIP, por si no lo sabía. Ahí. Aquí está la hermanita Nilda también. Aquí en el banco VIP también. Gloria a Dios. Silvia está con nosotros esta mañana también. Dios te bendiga. Y aquí estamos todos, hermanos. El resto de nosotros en bendición. Y vamos a continuar con el servicio que los jóvenes están dirigiendo. Anuncio de la semana. No están impresos, hermanos, porque el printer, ya sabes, tiene problemas. Hoy vamos a ver si tiene resucitación o no. Entonces, si no, lo descartamos y buscamos otro. Muy bien. Este martes continuamos los estudios bíblicos en Primera de Pedro. Primera de Pedro. El hermanito David va a tener a cargo el estudio bíblico de Primera de Pedro. Amén. Y vamos a estar dándole el chance. Después de hermanito David va a venir hermanito Josué y así vamos a ir rotando. Para también, ¿verdad?, gozar de esa bendición. Amén. Así que, el martes. El jueves, de vuelta para la oración. Amén. Y nos fue una bendición tremenda este jueves pasado, hermano. Una bendición. Venga este jueves para que se goce también. Y el domingo, estamos de vuelta aquí, como de costumbre. En ese domingo, siendo primer domingo de noviembre, vamos a observar la cena del Señor también, como acostumbramos. Amén. De día extraordinario, el día 6 de noviembre, es el próximo ensayo del Ministerio de Alabanza, ¿ok? Así que eso es este viernes, no, el otro, la otra semana, de aquí a dos semanas y algo. Así que ahí estaremos, hermanito. Aparte de eso, si surgiera algún otro anuncio, pues lo vamos a hacer hoy. Los jóvenes, al final del servicio, como hemos anunciado, van a tener la venta. ¿Amén? Hot dogs y otras cositas más, cupcakes y refresquitos, juguitos, esas cositas. Va a ser en la parte de afuera aquí. ¿Amén? Así que, si usted pensaba ir a un restaurante o no sabe qué iba a cocinar, pues nada, ya está resuelto el problema. ¿Amén? Y eso va a ser más ahorita. Muy bien. Voy a dejar entonces la parte a el hermanito David. ¿Amén? El hermanito David va a tener una parte especial.
Dios les bendiga, hermanos. Yo tengo un testimonio bien tremendo que dar. Testimonio. Me gustaría que vayan conmigo rapidito, si tienen su Biblia en mano, a Mateo 11, versículo que yo he vivido en estos días, y quiero compartirlo con ustedes, 5 minutitos. Mateo capítulo 11, versículos 28 a el 30. Dice así, hermano. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este versículo yo lo viví la semana pasada. Yo estaba bien afanado, papi me es testigo de eso, que yo decía, llegué, ¿y qué voy a hacer ahora? Ya el tiempo de solicitar admisión en el colegio había pasado, y yo quería empezar en enero a hacer las cosas, buscar trabajo es un pugilato ahora también, porque te dicen, sí, tienes un trabajo aquí como biotecnólogo, pero necesitas de 2 a 5 años de experiencia. Y tú dices, ¿cómo se supone que yo coja la experiencia si no me dan el trabajo sin experiencia? Así que yo estaba bien afanado, esa es la palabra. Y recuerdo ese pasaje en Filipenses 4, 6, si no me equivoco, donde dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego, ¿y qué? Y con acción de gracia. Y pues yo supe que por mi cuenta yo no iba a poder hacer nada. Me arrodillé, oré, se lo puse en las manos del Señor, como me dijo papi. Y otro versículo bien importante es Mateo 7, versículo 7. Mateo 7, 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pues así mismo en fe fui, como dice Hebreo 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En tu corazón, sabiendo que por más improbable que sea una circunstancia, una situación, tú lo tienes en las manos del Dios Todopoderoso, que creó el universo con una palabra, que creó la luz con una palabra y que nos creó a nosotros con el suspiro de su aliento. Tener fe en ese Dios Todopoderoso, y así marché y fui y llamé al colegio y le digo, mire, yo sé que la fecha de admisión pasó, justamente un día anterior, pero yo tengo el interés y el deseo de poder comenzar en enero a estudiar, porque yo fui movilizado al Medio Oriente, regresé, y ahora quiero continuar con mi vida. Y me deseo estudiar en el colegio de Mayagüez, la maestría en biología. Y la persona que me atendió me dice, mira, pues ya pasó todo, el sistema está todo cerrado, no hay forma. Y yo le dije, pero ¿pudieran hacer una excepción, por favor? Que yo tengo un interés genuino por continuar mis estudios. Pues llama mañana a las 8:30, que va a estar la directora auxiliar, para que consultes con ella. Llamo al otro día a las 8:30 de la mañana y ella me dice, claro que sí, podemos hacer una excepción. Hazte tal cosa, tal cosa, tal cosa. Tuve que hacer unos ensayos, enviar el resumen mío con todo updated de la movilización y todo, buscar cartas de recomendación. Y cuando tengas eso ready, pasas por la oficina, que yo te voy a abrir el sistema para que puedas pagar lo que tienes que pagar, y entonces va a ser sometida a tu solicitud. Y yo estaba, gloria al Señor, estaba fluyendo todo muy bien. Al otro día me levanto tempranito, llego allí a la ROTC, que es la oficina del Army, en el colegio, para hacer unos trámites con ellos también, y cuento largo corto, paso por la oficina de la directora, y tramito todo, pago, estaba bien contento porque ya tenía mi solicitud de admisión. Voy a biología y hablo con ellos y me dicen que tengo que conseguir un profesor para poder hacer la tesis, ¿verdad? Porque ya el profesor que yo tenía anterior no estaba disponible. Y yo estaba así todavía en mi mente orando y me entregaron un papel con todos los nombres de los profesores. Pero uno de los nombres como que sobresalió. El Carlos el jueves pasado estaba diciendo que él a veces tiene algo dentro de él que le dice que haga algo y cuando lo hace sale bien, que es el Espíritu Santo hablándole a uno, y sobresalió ese nombre, el doctor Van E, se llama. Paso por su oficina, lo saludo, empiezo a hablarle en inglés porque se veía americano. Me siento en su oficina, empiezo a hablarle en inglés. Mira, boricua, hablaba en español. Entonces, es americano, pero lleva tanto tiempo trabajando con puertorriqueños que sabe mejor español que nosotros. Y entonces empezó a hablarme, ¿y cuáles son tus intereses de investigación? ¿Qué tú quisieras hacer? Yo le expliqué todo mi background y se enamoró de los intereses míos y me dijo, vamos para la oficina ahora. Fuimos para la oficina y dijo, yo quiero endorse a este estudiante, yo quiero que trabaje conmigo en enero. Y yo, para la gloria del Señor, ya tengo el profesor. Paso por la oficina de mi ex jefa. Yo daba clases de genética en el colegio, antes de ir movilizado. Me da un abrazo, me saluda y me dice, David, va a trabajar con nosotros aquí en enero de nuevo cuando regreses, ¿verdad? Y yo, gloria a Dios. Y entonces me dijeron que tenía que esperar hasta el 12 de noviembre para que tomaran la decisión si me iban a admitir o no al colegio. Pues me dio con pasar por la oficina de registraduría, ya estoy terminando. Es que era un testimonio bien tremendo y pues paso por la oficina de registraduría Y la registradora auxiliar me reconoce, me dice, ah, Vidi, ¿cómo está? Y todo el mundo nos conoce por Vidi. Vidi, ¿cómo está? Y yo le digo, muy bien, gracias a Dios. Perdón. Como si no tuviéramos papá. Entonces yo le digo, estoy muy bien, aquí preocupado un poco porque pues yo regresé y estuve 2 años movilizado, o sea, 2 años fuera debido a una movilización y tengo que hacer segunda admisión. Y me dice, ¿cómo que segunda admisión? Si eso es después de 6 años que lleve fuera. Dame acá, vete a tu casa, me falsea la copia de la orden y yo me encargo del resto. Y así mismo fue el viernes, me llamó, me dijo, me envían la copia de las órdenes, enviamos la copia de las órdenes, y ellos se están encargando de todo el proceso. No va a ser admisión, va a ser readmisión. Así que no tengo que pasar por ningún comité, no tengo que enviar cartas de recomendación, nada. Simplemente, hasta con las órdenes, no tengo ni que pagar los 40 y pico pesos, 30 y pico pesos que hay que pagar por readmisión. Para la gloria del Señor, todo ha transcurrido de una manera fenomenal. Que si yo me hubiese seguido afanando, me hubiese frustrado y no hubiese ido a ningún lugar. Hubiese dicho, yo no, pasó la fecha, no va a servir de nada que yo forceje. Pero lo puse en las manos del Señor, y como dice ahí, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo sentí como que esa carga se me fue de encima, y el que de verdad puede, que tiene el poder de todo el universo, se encargó de eso. Y quería compartirlo con ustedes, hermanos, este testimonio bien tremendo, para que ustedes lo tengan en sus mentes, y cuando estén pasando por situaciones difíciles, recuerden ese pasaje en Mateo 11, versículo 28 en adelante. Gloria al Señor.
Siempre recordando a abuela Miriam con las peticiones especiales bien tremendas y los testimonios bien tremendos y eso. Hermanitos, vamos a estar de pie, vamos a ir buscando nuestros himnarios porque ahora vamos a pasar a una de las mejores partes. Todos son mejores, es el devocional. Le estaba comentando a Josué esta mañana, yo me he parado 800,000 veces a dirigir un devocional y no sé por qué hoy estoy como que nerviosa, como que le entra uno como una de estas y yo, ni que yo no lo hubiera hecho antes. Antes de cantar, me gustaría que buscásemos Romanos 8, del versículo 28 al 32. Tiene que ver con la porción que estábamos estudiando sobre José, que el Señor usa aún circunstancias, entre comillas, malas, para llevar a cabo su voluntad, para que Él siempre se lleve la honra y la gloria. Romanos 8, 28 al 32. Y dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto lo vimos plasmado en la vida de José, en la parte de que él venció, ¿verdad?, la tentación, que era algo, no fue un evento nada más de que ella se le tiró encima, como uno dice, sino que se vio en los versículos que era constantemente, la tribulación, la tentación estaba ahí, al vivo, constantemente, pero él se mantuvo firme, y el Señor usó esa situación mala, ¿verdad?, malo para un cristiano cuando ve la tentación y tiene que huir y eso, Dios la usó, lo puso en una situación peor, porque José terminó en la cárcel, pero de esa cárcel fue que el Señor lo sacó y lo usó para la redención de los hijos de Israel y también para la bendición del pueblo de Egipto. Que por lo tanto se confirma el versículo 8 de Romanos 8:28, que todas las cosas, aun ante los ojos humanos, por más malas que sean, El Señor siempre la usa para bien, para nuestras vidas y para que Él se lleve la honra y la gloria. El primer himno que vamos a estar cantando se titula Estoy Bien. Fue escrito por Horacio G. Stafford para el año 1800 algo. Brevemente habíamos contado de la historia de este, del trasfondo de este himno. Y ciertamente es un himno precioso en su letra, pero cuando uno sabe sobre la historia de cómo este himno llegó a nuestro himnario, cómo llegó a que hoy, 10 de diciembre, el 25 de octubre, estoy yo adelantada, 25 de octubre de 2015, que pudiésemos estar cantándolo. La historia de este himno fue, Horacio tenía... pues estaba casado, tenía su esposa, tenía un hijo y tres hijas. El hijo falleció a corta edad debido a la influenza. Entonces, debido al... no me acuerdo si fue un fuego, fue un terremoto. Él perdió todo. Todo lo financiero. Entonces, estaban ellos, recién habían pasado el duelo del hijo... lo pierden todo, entonces él quería irse a Europa, a vacacionar por Europa, para despejar la mente, luego volver y seguir hacia adelante en el Señor. ¿Qué pasa? Que algo pasa, que le dan como si fuera una oferta de empleo o algo así, y él le dice, pues ya ellos tenían los tickets pagados y todo, él le dice a su esposa y a su que se vaya ella adelante con sus hijas. Y que él los iba a cansar. Se me paran los pelos. Entonces, esto lo estoy atando, ¿verdad? Al testimonio del hermanito Carlos, que a él le incomodó donde ellos estaban en el bote, en cierta área. Y él pidió y pagó un poquito más para que la mudaran a otra parte del barco. Se piensa que si él no hubiera hecho eso, pues tanto la esposa y las hijas se hubieran perdido. Solamente pues. Entonces, pasó similar al Titanic, lo único que no fue con un témpano de hielo, sino fue con otro barco que chocó. Y se murió mucha gente, si no me equivoco, sobrevivieron como unas 20 personas, entre ellas la esposa de Horacio, pero las hijas pues fallecieron. Cuando ella logra llegar allá a Europa, ella rápido le envía un telegrama, saved alone, o sea, solamente me sobreviví yo. Entonces, cuando él recibe eso, él deja todo, se monta en un barco y va rumbo a donde está su esposa. Y cuando el bote está pasando justo por donde se hundió el otro barco, él dice que él se conmovió de tanta emoción, de que él dice, en alguna de estas profundidades estarán mis hijas, pero yo estoy bien con Dios. El Señor hizo su voluntad, y yo, ¿quién soy yo para cuestionar lo que Él hace en nuestras vidas? Ahora cuando estemos cantando a esta, yo voy a tratar de no llorar, porque siempre que escucho aún en instrumentar esta canción, se conmueve, porque uno a veces le quiere preguntar al Señor tantas... ¡Ay, Señor, pero ¿y por qué? El Señor sabe todas las cosas, Él sabe más que nosotros. Él ve las cosas tridimensionales, pero a la quinta potencia. Estoy bien. En esa misma porción de Romanos 8, 28 en adelante, el versículo 33 al 39, dice: ¿Quién acusará a los hijos, a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, Él también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Meditemos en esta porción mientras cantamos Todo lo pagó. Ciertamente lo vemos plasmado en este cántico, de que el Señor lo pagó todo, Él nos salvó, y ya cuando nosotros somos de Él, nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre, ni tribulación, y todas esas cosas que mencionaba, que era como que empezaban mal y iban aumentando en maldad, maleza, iban empeorando. Muy bien. Vamos a pedirle a Josué que pase para orar por las ofrendas.
Oremos, hermano. Señor, mi Dios y Padre amado, te damos las gracias una vez más, mi Dios, por estar aquí, Señor, en tu casa. Señor y Padre, te damos las gracias por la gran bendición que ha sido el culto hasta ahora, mi Señor. Te damos las gracias, mi Dios, por la oportunidad que tú nos has dado de escucharle tu palabra y poder cantar con ánimo, Señor, glorificarte, mi Dios, y poder alabarte, mi Señor, reconocer todo lo que tú eres, todo lo que tú eres, Señor, y todo lo que tú permites en nuestras vidas, mi Señor y Padre. Ahora te pedimos, mi Dios, por estas ofrendas, que tú las bendigas, y Señor, y que puedan ser utilizadas de acuerdo a tu santa y divina voluntad, mi Dios. Te lo pedimos, mi Señor, dándote las gracias, en nombre de Jesús. Amén.
Amén. Nuestro caminar con Cristo, todo es bueno. Hay momentos que pasamos por prueba, por tribulación, y todo obra, como dice el versículo, todo obra para bien. Pero hay momentos que nosotros venimos y le fallamos al Señor. Pero a través de toda la palabra nosotros tenemos esperanza. Porque aún, simplemente sacando un versículo, Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa lo que nosotros hayamos hecho, si nosotros confesamos, Señor, perdóname porque te fallé, perdona mi debilidad, perdona mi falta de fe, Señor, perdóname porque hice esto mal. Él es fiel y justo y Él nos perdona y los limpia para que nosotros podamos seguir en comunión con Él. El próximo himno que vamos a estar cantando es efectivamente eso. Himno 383, si fui motivo de dolor.
Thank you.
Paso entonces a la predicación. Señor y Padre Santo, te damos gracias y te bendecimos, Señor, por todo lo bueno que tú eres con nosotros, Señor. Padre Santo, te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, Señor. Padre, te pedimos perdón porque nosotros te fallamos, Señor. A veces nos acomodamos tanto a las prioridades que son vanas, a otras cosas que no... Que tú te llevas la gloria mediante ella, Señor, pero ayúdanos, Señor, siempre, Señor, a estar peleando la buena batalla, Señor, donde quiera que nosotros estemos, Señor. Padre, ayúdanos a poner nuestro corazón en el tesoro tuyo, Señor, a buscar siempre lo que tú quieres para nosotros, Señor. Padre Santo, sabemos, lo decimos a cada rato y sabemos, Padre, que los días son pocos, Señor, pocos para tu venida, Señor. Las cosas se están tornando peores, Señor, y la iglesia en general no está luchando, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre dar testimonio de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre estar limpio y recto, Señor, delante de ti, Señor, para que nuestros testimonios, Señor, primeramente te den la honra y la gloria a ti. Y segundo, Señor, que otras personas puedan conocerte, Señor, a través de nosotros, Padre. Señor Padre Santo, ayúdanos, Señor, a afincarnos siempre en ti, Señor. Donde quiera se esté predicando tu palabra, Señor, que allí la gente esté fielmente, Señor, trabajando para ti, Señor, predicándole a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a todas las personas, Señor. No importa el temor, Señor, no importa si corramos peligro, Señor, de nuestra vida, Señor. Porque si ciertamente morimos, Señor, para ti morimos, Señor, y para nosotros sería una ganancia, Señor. Danos valentía, danos ese denuedo, Señor, para luchar por ti, Señor. Padre Santo, que nuestro caminar contigo, Señor, sea uno que valga la pena, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, siempre a predicar tu palabra dentro, fuera de tiempo, en todo lugar, Señor. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a luchar contra la tentación, Señor. Padre, damos gracias, Señor, porque es mediante de la tentación, es que sabemos que Satanás sabe que somos fuertes en ti, nos quiere tumbar, Señor, pero ayúdanos, Señor, a siempre estar firme, Señor, a ser como José, salir corriendo sin mirar atrás, salir corriendo, Señor, y tú nos ayudarás de aquí en adelante, Señor, como hiciste con José, Señor. Padre, ayúdanos a siempre confiar en ti, que no importa que nuestra vida está en un momento de noche oscura, Señor. Danos esa esperanza, esa confianza que pronto llegará la mañana, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, por la predicación que va a ser impartida ahora, Señor. Padre, usa tu siervo, Señor, para traernos tu palabra hoy, Señor, que podamos seguir aprendiendo más sobre qué es lo que tú pides de nosotros, Señor. Padre Santo, te pedimos estas cosas, Señor, sabiendo que en su momento serán cumplidas. En el nombre de Jesús. Amén.
Ahora sí. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. ¿Se escucha bien?
Sí.
Ok, perfecto. Hermanos, hoy la predicación, el título es Nuestro Caminar con Dios. Hermano, nuestro caminar con Dios es algo que nosotros debemos estar pensando todos los días. Cada vez que nosotros nos levantamos, cada vez que nosotros hacemos cualquier cosa, nosotros debemos estar pensando cómo es nuestro caminar con el Señor. Y al final del día, reflexionar. Nosotros caminamos bien con el Señor hoy. Nosotros reflejamos lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Nosotros hicimos lo que el Señor tenía dispuesto para nosotros en este día. Nuestro caminar con Dios es algo muy importante, algo que debemos de tomar en consideración y siempre estar pendiente en cada momento de nuestras vidas. Porque por nuestro caminar con Dios, eso puede significar algo bien grande para una persona, para un compañero tuyo, una persona que está a tu lado. Por esa persona ver tu caminar con el Señor, eso puede significar si esa persona puede llegar a los pasos del Señor o no. O sea, en nuestro caminar con Dios estamos mostrando nuestro testimonio hacia los demás. Y ese caminar con el Señor debe ser siempre, siempre, siempre que nosotros estemos dispuestos a hacer lo que el Señor quiere con nosotros. Hermanos, si son tan amables, busquen en su Biblia Efesios 5, versículos 1 y 2. Si se pueden poner de pie para poder leerlo juntos. Hermanos, dice así: sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Oremos. Señor y Padre amado, te damos gracias, mi Dios, una vez más, por estar aquí, mi Señor. Señor, te damos gracias, mi Señor, por la oportunidad de leer tu palabra. Te pido ahora, mi Señor, que tú me utilices, Señor, que tú pongas en mi boca, en mi mente, las palabras que tú quieres que yo diga, Señor. Ayúdame, Señor, a no hablar, no quitar ni añadirle tu palabra, Señor, sino dar exactamente lo que tú tienes, lo que tú quieres que yo dé, Señor. También te pido, mi Señor, que todos los hermanos aquí estén dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, a que estén dispuestos a prestar atención a lo que tú tienes para ellos en este día, mi Señor y Padre. Te pido todo esto, mi Dios, dándote las gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, ¿cómo debe ser nuestro caminar con el Señor? ¿Cómo debe ser nuestro caminar con el Señor? Nuestro caminar con el Señor debe ser en amor. Nosotros debemos de andar en amor, reflejando el amor que el Señor dio, que el Señor nos dio, nos mostró. Que como dicen en el versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. De la misma forma que el Señor nos amó, con ese amor incondicional, con ese amor que Él dio su vida por nosotros, nosotros debemos de también andar en amor hacia los demás, hacia las demás personas. El Señor quiere, como dice en 1 Corintios 13:13, dice: el que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Hermano, el Señor nos manda a que nosotros amemos a nuestros hermanos en la fe y a las personas que no son creyentes también. O sea, el Señor nos manda que nosotros podamos amar a todos nuestros compañeros y podamos reflejar ese amor. Como había dicho José Luis, en la historia de José, a él andó en amor, porque él estaba haciendo justo y recto delante del Señor. Él andaba haciendo las cosas bien. Incluso cuando pasó lo de la esposa de Potifar, que lo pusieron en la cárcel, él andó en amor. Él siguió haciendo las cosas bien delante de los hombres para que el Señor pudiera llevarse a la gloria. De esa misma forma nosotros tenemos de andar en amor. A veces se nos hace difícil. Somos humanos, somos pecadores. Y pasan ciertas cosas en nuestras vidas que se nos hace difícil. Pero si nosotros confiamos en el Señor y ponemos nuestra fe y depositamos todo nuestro ser en el Señor, Él nos va a ayudar para cada día a andar en amor. El Señor también, como dice en Juan 15:12, y ahí eso es un mandamiento ya que el Señor nos está dando. Dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, ya aquí vemos que el Señor quiere que nosotros andemos en amor. Pero también estamos viendo que el Señor nos manda. O sea, nos está diciendo, nos está dando un mandamiento, una ordenanza que debemos de cumplir. Andar en amor. Hermanos, sé que para nosotros, en muchas ocasiones también, por el ajetreo de las cosas que pasan en la vida, por ejemplo, un día tú te levantaste y tenías ciertos planes para hacer, y pasaron todas las cosas excepto lo que tú pensabas hacer. Y ahí es cuando entonces el Señor nos prueba si nosotros estamos andando en amor o no. Porque a nosotros querer hacer algo, dando un ejemplo, querer hacer ciertas cosas en un día, y el Señor permite que no nos pasen, ahí nosotros, así, el Señor nos está dando una prueba para nosotros ver si nosotros estamos andando en amor. Me refiero, si teníamos que hacer una gestión en el banco, y fuimos, y entonces te atienden mal, te contestan estás para adelante, entonces vas de camino a la carretera, te chocan, te pasa cualquier cosa, cualquier situación, que entonces que te indica que tú reflejes ese amor hacia las demás personas. O sea, te trataron mal, pues tú tienes que entonces andar en amor, o sea, hablar cordialmente hacia ellos. O sea, estoy dando un ejemplo de qué es lo que podría pasar, y entonces así el Señor nos prueba para nosotros poder darnos cuenta si nosotros estamos andando en amor o no. El Señor, cuando nos prueba, el Señor lo que quiere es que nosotros nos demos cuenta si estamos haciendo las cosas bien o si estamos haciendo las cosas mal. Por eso es que el Señor nos prueba, porque el Señor, como al nosotros ser hijos de Él, Él quiere que nosotros cada vez nos reflejamos más a Él, su carácter, que cada vez nosotros podamos reflejar más al Señor y no a nosotros. Y por eso van a venir pruebas, van a haber situaciones, para que el Señor se lleve la gloria en todas las pruebas. Y y en esas pruebas, pues Él también tiene un propósito. A veces son para nosotros, para dejarnos saber, mira, tienes que arreglar esto. Pensabas que estabas bien, pero mira cómo actuaste, tienes que arreglarlo. O en otras situaciones, pues, hiciste bien, o sea, tú proclamaste que tú andabas en amor, que tú me estabas siguiendo, y lo hiciste. O sea, el Señor nos prueba para dejarnos saber a nosotros cómo es nuestro caminar con Él, cómo nosotros estamos en la comunión con el Señor día a día. También, si alguien quiere buscar, pastor, puede buscar 1 Juan 3, 10, 16 al 18.
¿Puedo?
Sí, por favor.
Dice 1 Juan 3, 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Amén. Amén, amén. Esto es otra de las cosas que el Señor nos está diciendo. Que si nosotros andamos en amor, o sea, si nosotros decimos que amamos a nuestros hermanos y vemos a nuestros hermanos pasar necesidad y no suplimos, no vamos a suplir esas necesidades, pues como dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, no hay forma, o sea, no se está reflejando el amor de Dios, que el amor de Dios tuvo para nosotros, no se está reflejando de nosotros hacia los demás. Hermano, esto es algo que todo el mundo debemos de estar consciente y siempre tenerlo en mente. Esto es algo que yo también me aplico, porque yo sé que yo al Señor le he fallado muchas veces y sé que en ciertas ocasiones no he reflejado el amor de Dios hacia los demás. Yo lo tengo en mi corazón, en mi ser, y sí sé que tengo que reconocer que eso yo he fallado. Pero de la misma forma, le pido al Señor que cada vez me vaya ayudando a eso. O sea, que me vaya ayudando a que cada vez que se me presente esa oportunidad yo pueda reflejar más el amor del Señor hacia los demás. Eso es una convicción mía. Pues ya ustedes, cada uno, pues tendrá sus propias convicciones y sabrá. Pero sí, hermano, el Señor quiere que nosotros andemos en amor todos los días. Y que no importa lo que esté pasando, si nosotros tenemos bienes, o sea, si nosotros estamos bien,
y vemos a un hermano de nosotros que está pasando por una necesidad y nosotros le podemos ayudar y no les ayudamos, ahí no estamos reflejando el amor del Señor. De la misma forma hacia los inconversos, o sea, hacia las personas no creyentes. Si ellos están pasando por una necesidad y nosotros les podemos ayudar, también estamos reflejando el amor del Señor hacia ellos. Los estamos ayudando. Nadie impide que por ese act of kindness, o sea, esa acción de bondad hacia esa persona, eso puede significar que esa persona pueda llegar a los caminos del Señor o no. Y muchas de las personas inconversas ven y se dan cuenta rapidito de que si alguien está pasando una necesidad y nosotros le podemos ayudar y no le ayudamos, ellos se dan cuenta de eso rápido. Ellos están más pendientes a nuestras vidas que nosotros mismos. Ellos están mucho más pendientes a todo lo que nosotros hacemos para poder juzgarnos. Pero nosotros, si andamos en amor, nosotros le podemos enseñar a ellos y demostrar que el Señor Todopoderoso, Él nos ha comprado y nos compró por amor. Y de esa misma forma nosotros le demostramos ese amor hacia ellos. No importa la circunstancia, no importa qué mal te hagan, no importa cuán mal te hagan a ti, tú siempre debes reflejar ese amor del Señor. También el amor debe ser un amor sin fingimiento. O sea, el amor, como dice en Romanos 12:9, el amor sea sin fingimientos, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El amor que nosotros debemos reflejar hacia los demás en nuestro caminar con el Señor debe ser un amor genuino. No debe ser de palabras, no debe ser de que, yo te quiero, yo te adoro, yo te amo, pues, diciendo como fuera lo animal, pero no le he mostrado ese amor. O sea, yo le puedo decir a lo animal, yo te quiero, yo te amo, y nunca le puedo dar un abrazo o le doy un besito. O sea, no estoy reflejando ese amor. Eso sería un amor fingido, un amor fingido que es solamente de palabras. Que ese amor sea reflejado y sea en acción. Y también ese tipo de amor el Señor lo tiene hacia nosotros, un amor sin fingimiento, porque fue un amor tan y tan grande que Él dio su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. El Señor nos amó, el Señor nos y nos sigue amando de todo corazón. El Señor nos sigue amando de una forma increíble que nosotros, por más que intentemos entenderlo, jamás vamos a poder llegar a entender y a comprender el amor que el Señor tiene hacia nosotros. Y de ese mismo amor dice en Romanos 12:9, aborreced lo malo. Con ese mismo amor que el Señor nos está mostrando, Él aborrece lo malo, Él aborrece el pecado. Y el Señor, como Él nos ama, Él también nos castiga por amor hacia nosotros, porque es un amor que aborrece lo malo. Como cualquier padre que ama a sus hijos, los castiga. ¿Por qué? Porque están haciendo algo indebido y lo hacen por amor hacia ellos, para corregir esa acción o esa actitud que tuvieron mal, para entonces ellos poder seguir su caminar, o sea, seguir rectamente. Y dice también, seguir lo bueno. O sea, el amor del Señor es un amor que sigue lo bueno y aborrece lo malo. Y nosotros debemos de hacer lo mismo en nuestro caminar con el Señor. Nuestro amor hacia los demás debe ser también de la misma forma. Que aborrezca lo malo. Si nosotros estamos en una situación de que vemos a un compañero, un hermano de la iglesia que no está reflejando el amor del Señor, o sea, está teniendo una situación un poco difícil, para decirlo, o sea, anda en pecado. Y el Señor nos conmueve y nos dice, mira, debes de hablarle a esa persona. Pues nosotros debemos de hablar con esa persona de una forma humilde, de todo, con sencillez, con humildad, con amor. No decir, mira, tú hiciste esto mal, esto y esto y esto y esto. Sino que debemos de andar y decirle la situación, con amor, con humildad, con sencillez de todo corazón, dispuestos a que el Señor pueda obrar en esa situación. Y claro, en esas situaciones se presentan mucho, e incluso a personas fuera que del cuerpo del Señor, que son personas inconversas, también el Señor nos conmueve, como en la clase de los jóvenes le ha pasado a Doreen, que ha contado un par de anécdotas que el Señor la ha movido a hablar con cierta persona de cierto tema, pero el Señor le dice cuándo es que lo debe de hacer y cómo lo debe de hacer. También nosotros debemos estar también conscientes de algo muy importante. Cuando nosotros andemos en amor, es la lengua, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos expresamos, porque nosotros podemos tener toda la mejor intención de querer redarguir a ese hermano que está haciendo algo mal, pero si nosotros le damos riendas sueltas a la lengua, es como dicen Santiago 3, 5 y 6. El animal, si lo puedes leer, por favor. Santiago 3, 5 y 6.
Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de cosas grandes. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno.
Hermano, aquí como ven, nosotros debemos de andar en amor, como el Señor nos está diciendo. Pero siempre debemos de tener en cuenta cómo nosotros nos expresamos. Y nosotros debemos de estar también pendientes de las cosas que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque aquí como lo dice, la lengua es un pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas. Nosotros debemos de tomar en consideración y estar cuidadosamente, o sea, velando qué es lo que nosotros decimos y cómo nosotros lo decimos. Porque nosotros con la lengua podemos pecar y podemos hacer que ese acto de amor que estamos teniendo hacia otra persona pueda verse como otra cosa diferente, por nosotros solamente expresarnos mal, por nosotros no saber expresarnos, no saber decirle bien las cosas como el Señor quiere que nosotros las hablemos. O sea, me refiero, hermanos, si ustedes se encuentran en una situación de que están, vamos a poner un ejemplo, están en el trabajo y pasa una situación, entonces te piden que tú hagas algo, y entonces te sientes cargado ese día, estás bien agotado, bien agraviado por las situaciones que te están pasando, el Señor te manda que tú reflejes amor. Pero si en vez de tú reflejar amor le das, permites que la lengua, o sea, tu lengua hable como tal, te dejes llevar por lo que te está sucediendo, tú no estás andando en amor, tú no estás andando como el Señor quiere que tú andes. O sea, y por eso, pudiste dar un mal testimonio de ti, de como cristiano, como seguidor del Señor. Es algo muy importante que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, que nosotros debemos de andar en amor, pero sí también tenemos que estar pendientes a lo que a cada cosa que nosotros decimos y cómo nosotros nos expresamos hacia los demás. También, hermanos, esa es una de las características que el Señor tiene para nosotros en nuestro caminar con el Señor. Otra característica también es andar en luz, como dice en Efesios 5, versículo 8. Porque en otros tiempos eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El Señor también nos manda a que andemos en luz. En Juan 8:12, ahí se encuentra el pasaje que el Señor comienza y dice, el capítulo comienza diciendo: y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentando él le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, pues tú, ¿qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. No veo bien aquí. Juan 8, versículo 12. Estoy en el versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: El que vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinando de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezando Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces ahí viene el versículo y dice: Otra vez Jesús le habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Aquí vemos que el Señor, en este pasaje, haciendo referencia a lo que había acontecido, le presentaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Y por la ley decía que tenía que ser apedreada. Pero el Señor dijo: el que esté de vosotros sin pecado, que sea el que tire la piedra. Y todos ellos se fueron sabiendo que todos habían pecado. Y entonces ahí es que él tomó la oportunidad y dijo: Yo soy la luz del mundo, el que sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, nosotros debemos de seguir al Señor, andar como hijos de luz. Eso se refiere a nosotros reflejar todo lo que el Señor es. El Señor también en Mateo 5, 15 al 16. Tío James, ¿lo puede leer? Micrófono.
Y se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Amén. Amén, amén. Hermano, ahí como dice ese versículo, nosotros somos luz en las tinieblas, nosotros somos luz en este mundo. A nosotros ser luz nos compara con una... Vamos a ponerlo así, un faro, un flashlight. Vamos a poner en tiempo de ahora, un flashlight. Se va la luz, tú tienes un flashlight en la mesa para poder alumbrar donde están. ¿Qué pasa si tú le pones una toalla o algo encima de ese flashlight? No va a alumbrar. Nosotros, los creyentes, somos llamados a hacer luz en las tinieblas. Ahora, el Señor quiere que nosotros estemos andando en luz, pero nosotros, con nuestros hechos, podemos opacar esa luz que estamos reflejando. Nosotros debemos de estar siempre pendientes a que nosotros seamos la luz y no estemos siendo opacados por nuestras acciones, por nuestros pecados que estamos cometiendo, y que entonces no estemos reflejando esa luz. Hermano, el Señor siempre anduvo en luz, y él lo especifica en la palabra, y él quiere que nosotros también andemos en luz, que siempre podamos reflejar ese carácter, ese acto de bondad, carácter y sencillez y humildad de corazón que el Señor siempre mostraba hacia los demás. Nosotros también debemos de andar de esa misma forma. Y también, o sea, algo que implica a nosotros de poder andar en luz es la santidad. Para nosotros poder andar en luz, nosotros debemos de ser santos para el Señor. ¿Y qué significa ser santo? O sea, ¿qué significa la santidad? Separado, apartado del mundo para el Señor. Ya cuando el Señor nos compra, nosotros nos apartamos, nosotros dejamos de ser de este mundo y pasamos a ser del Señor. A nosotros haber pasado de una nacionalidad a otra, o sea, ahora somos de la nacionalidad del Señor, de la nacionalidad celeste, no somos de este mundo. El Señor nos manda que seamos santos, seamos apartados del Señor, seamos apartados del mundo, de toda abominación que se encuentra en este mundo, de todos los afanes que hay en este mundo. El Señor quiere que nosotros seamos apartados y solamente para Él, porque el Señor es un Dios celoso, que Él quiere las cosas, que Él quiere los que sean suyos estén dispuestos a hacer todo lo que es para el Señor. Así también, como dice en Hebreos 12, 14 y 15, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, el Señor nos está especificando y nos está diciendo que además de andar en amor, nosotros seamos hijos de luz. Y para nosotros poder ser hijos de luz, debemos de andar en santidad. En santidad, apartarnos de todas las cosas que este mundo nos ofrece. Y eso comienza desde los detalles más pequeños que pueden significar que nosotros entonces estemos tapando nuestra luz con una toalla o algo que esté tapando, que no estemos alumbrando, en vez de alumbrar con una luz brillante, estemos opacando, cada vez nos estemos opacando. Me refiero, cuando se convierte un hijo de Dios al Señor, es bebé en las Escrituras, es bebé en la enseñanza. Y entonces ahí, desde ahí comienza la santidad. En ese momento que uno confiesa al Señor, ahí el Señor nos va encaminando, nos va dirigiendo a que seamos santos para Él, nos estemos apartando del mundo. Y eso implica dejar nuestras amistades pasajeras, o sea, nuestras amistades del mundo si teníamos. En el caso mío, cuando yo me convertí, yo seguía andando con mis amistades. Claro, no estaba dando un buen testimonio porque me estaba dejando influenciar por las actitudes y las cosas que ellos tenían, que venían del mundo, o sea, que venían del pecado. Yo me estaba dejando influenciar por eso. Pero poco a poco el Señor me fue dirigiendo y me fue dando sabiduría para poder apartarme, para poder ser santo, para entonces dejar esas cosas aparte. Sí, le hablé del Señor, pero ellos no quisieron escuchar la palabra del Señor. Pues entonces tuve que dejarlos aparte, tuve que ir apartándome de ellos, para entonces yo no dejar de ser luz por estar en una comunión con ellos. Y de esa misma forma, o sea, amigos, o sea, hay muchos ejemplos también. El Señor nos va dirigiendo las cosas que nosotros escuchamos, la música, por ejemplo. La música, cuando nosotros somos creyentes, el Señor nos va indicando, nos va diciendo: mira, estas cosas que tú estabas haciendo antes, tienes que dejarlas y tienes que dejarlas ya. ¿Por qué? Porque vas a dejar de ser luz si sigues con eso. Nosotros debemos de estar siempre pendientes a que nuestro caminar con el Señor ande en amor, se refleje la luz del Señor y por ende nos estemos apartando del mundo cada vez más, nos estemos alejando de todos los afanes que el mundo tiene para que nosotros nos ocupemos más de eso que del Señor. A nosotros ser santos y ser separados para Dios, eso indica también que debemos de tener en prioridad al Señor, no las cosas de este mundo, sino que tener primero las cosas del Señor, el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas demás pues vendrán, serán añadidas. Nosotros debemos de también reflejar la naturaleza divina del Señor, como se dice en 2 de Pedro 1:4. José Luis, ¿lo puedes leer, por favor?
Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Ay. Hermano, aquí se está reflejando otra vez lo que estaba diciendo, de la santidad, de ser separados del Señor. Aquí también Pedro nos está diciendo, o sea, nos dice que el Señor nos da unas promesas, Él nos da unas promesas a nosotros, y Él las va a cumplir. Pero nosotros también debemos de, además de esas promesas que el Señor nos da, eso no significa que pues porque Él no las prometió, nosotros andemos así como si nada. El Señor requiere y pide que nosotros también nos separemos de las cosas. O sea, dice, porque por ellas seréis partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de las concupiscencias que hay en el mundo y a cosas de, y a causa de las concupiscencias. O sea, el Señor quiere que nosotros nos estemos separando cada vez más de las cosas que ofrece este mundo, para nosotros poder andar cada día más en santidad, siendo hijos de luz del Señor. También, hermano, otra cosa, ya hemos visto que nuestro caminar con el Señor debe ser en amor, debe reflejar la luz del Señor. También nuestro caminar debe ser cuidadosamente, viendo hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo. Y a esto me refiero a que nosotros estamos andando en el caminar con el Señor y no estar bandeando de lado a lado, en zigzag. El Señor nos tiene en una línea recta. Por aquí tú vas a caminar, por aquí tú vas a ir. Eso es lo que me refiero, andar cuidadosamente. De que no estar, de que el Señor me tiene por aquí y yo voy así, bandeando. Eso no puede ser, el Señor no quiere eso. El Señor, como dice en Efesios 5:15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí, hermano, el Señor también nos dice, mira cómo tú andas, o sea, está pendiente a cómo tú estás andando. O sea, yo te tengo el camino, yo te he trazado el camino. O sea, míralo de esta forma, el Señor te trazó un camino, y los que se han podido montar en aviones ven que cuando apagan las luces, están las líneas entrecortadas rojitas, que van dirigiendo como que por ahí vas, por ahí tienes que ir. Míralo de esta forma, el Señor nos da un camino así, recto, por aquí tú vas. Pero mira que tú no te estés pandeando para lado y lado, para lado y lado. Pues como dice, no como necios, sino como sabios. Que nosotros siempre estemos pendientes a que nuestro caminar cada día con el Señor está reflejando, o sea, nosotros lo que hicimos en el día está reflejando nuestro caminar con el Señor. ¿Lo está reflejando, sí o no? Si no es así, pues vamos en oración, vamos delante del Señor, mira. No, mi caminar hoy contigo no fue el que tú tenías para mí, no fue el más agradable. Ayúdame, Señor, dirígeme. Sí, ayúdame a no desviarme de tus caminos. Porque el Señor nos da un camino, pero está en nosotros si lo queremos seguir o no. Nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que estar pendientes de eso, de no querer desviarnos o no desviarnos por el camino que Él nos ha trazado y confiar en que Él nos trazó ese camino. Él sabe lo que hace, Él sabe lo que tiene para nosotros, aunque nosotros no lo entendamos a veces, aunque nosotros pensemos que no, pensemos que de aquí a 2 o 3 días no vamos a saber qué vamos a hacer, pero siempre estar confiado de que el Señor me trazó, me dio este camino, por este camino yo lo voy a seguir, y en el Señor yo voy a confiar porque Él tiene grandes cosas para mí. También, hermanos, como dice en la última parte del versículo, no como necios, sino como sabios. Entonces, ¿qué indica? ¿Qué indica que nosotros, o sea, qué significa, qué requiere que nosotros seamos sabios? En Proverbios 2, 6 y 7 nos dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee la sana sabiduría a los rectos. es escudo a los que caminan rectamente. O sea, ya vimos que el Señor quiere que andemos en amor, que seamos hijos de luz, reflexionando, o sea, siendo santificados, y también que andemos cuidadosamente, que nuestro caminar con Dios sea de una forma sabia. Y cómo nosotros adquirimos la sabiduría, el Señor nos da la sabiduría. El Señor es quien nos da la sabiduría y quien nos dirige hacia qué debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. También, como dice en Proverbios 8:13, en Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, y la soberbia y la arrogancia. El mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea, aquí vemos que el Señor nos dice y nos está hablando que nuestro caminar con el Señor, nosotros debemos de andar con sabiduría, con inteligencia. Que esas dos cosas solamente las provee el Señor. Y esas cosas, ¿por qué es que vienen? O sea, ¿cómo es que vienen? ¿Cuál es el principio de nosotros adquirir la sabiduría? Como dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, nosotros, el Señor, en nuestro caminar con el Señor, a Él querer que nosotros andemos sabiamente, nosotros debemos de confiar que Él nos va a dar la sabiduría y nos va a decir cómo debemos de andar. Y la sabiduría también implica que nosotros andemos cuidadosamente en el temor del Señor. El temor del Señor, hermano, esto implica de que nosotros, siendo hijos de Dios, sabiendo cómo Él nos ama, cómo Él muestra su amor para con nosotros, de la misma forma, Él nos castiga. Ese es el temor del Señor. O sea, no es que tú le vas a tener miedo y vas a temblar de miedo, sino que tú sabes lo que el Señor hace y lo que el Señor puede hacer si tú no andas en rectitud, si no andas sabiamente, si tú no andas conforme a lo que Él quiere. Ese es el temor del Señor, de que tú sabes que si tú haces esas cosas, el Señor tiene todo el poder para castigarte, para poder hacer de ti lo que Él quiere, para poder corregirte. Ese es el temor del Señor. Y a nosotros, nosotros al tener el temor del Señor, nosotros estamos adquiriendo sabiduría. ¿Por qué? Porque nosotros, al adquirir el temor del Señor, vamos a saber y vamos a estar conscientes de las cosas que hacemos y de las cosas que no debemos de hacer. Hermanos, también el Señor, querer que nosotros seamos sabios, Él también quiere que a través de esa sabiduría nosotros también estemos en constante oración con Él. ¿Por qué? O sea, ¿cómo nosotros vamos a adquirir la sabiduría del Señor si nosotros no nos presentamos delante de Él en oración? ¿Cómo nosotros no vamos a adquirir sabiduría de Él si nosotros no tenemos una comunión con el Señor? Y también eso implica estar en constante oración con el Señor, en comunión con Él. O sea, Él quiere que tu caminar con Él comience desde que tú te levantas hablando con el Señor hasta que tú te acuestes, estés hablando con Él. O sea, nuestro caminar con el Señor debe ser: me levanto, abro los ojos y le doy gracias al Señor por el día más de vida que me ha dado. ¿Por qué? Nosotros no tenemos control de nuestra vida. Él solamente tiene el control de eso. Nosotros venimos hacia Él dándole las gracias por un día más de vida. Y luego, entonces, Señor, pues mira, esto es lo que yo tengo planificado para este día. Si esto está en tus planes, que se haga. Si no está en tus planes, Señor, dirígeme a qué tú quieres que yo haga. Y Señor, ayúdame a que todo este día yo pueda reflejarte a ti, yo pueda andar en amor, pueda reflejar tu luz. Yo pueda andar sabiamente lo que estoy haciendo. Como dice en 1 de Pedro 3, 11 al 12. David, ¿lo puedes leer?
Dice: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor 11 al 4, me dijo.
Del 11 al 12.
Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal.
Amén. O sea, el Señor escucha nuestras oraciones. El Señor nos escucha siempre cuando nosotros estemos rectos delante de Él, estemos dispuestos a hacer las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Porque de nada vale que nosotros le pidamos al Señor dirección si nosotros estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer. De nada vale nosotros pedirle al Señor sabiduría si no estamos siguiendo su palabra, si no estamos siguiendo las ordenanzas que Él nos da. Esa oración no sale del techo. El Señor quiere que nosotros le oremos a Él, pero que nuestra oración vaya junto a que lo que nosotros estamos haciendo cada día. Y también algo muy, pero muy importante. Estas dos cosas son importantes, pero esta tercera es mucho más. Es la lectura constante de la Biblia. Hermano, ¿cómo nosotros vamos a saber el camino del Señor en nuestra vida si nosotros no leemos la Biblia? O sea, no basta con venir a la iglesia y escuchar la predicación. Nosotros tenemos que leer la Biblia para nosotros poder entender el plan de Dios para nosotros en nuestras vidas personales. El plan de Dios para cada uno de nosotros es individual, no es algo colectivo. Si el Señor nos habla, a través de cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que nos congregamos en los estudios, en los cánticos, en las predicaciones. Pero donde el Señor te habla directamente es cuando tú sacas de tu tiempo aparte personalmente y lees la palabra del Señor. Ahí el Señor te está hablando también. Y hermanos, sé que nosotros no leemos, o sea, no es que no leamos la Biblia, sino que nuestra carne a veces pasan situaciones que impiden que nosotros leemos la Biblia. Por ejemplo, te levantas un día a las 5 de la mañana y te vienes a acostar a las 12 del otro día. Pero como quiera, el Señor quiere que tú leas la palabra, que tú la leas, que tú escuches lo que Él tiene que decirte en ese momento. O sea, ¿cómo va a ser nuestro caminar con el Señor si nosotros no queremos escuchar su palabra, leer su palabra? ¿Cómo va a ser nuestro caminar con el Señor si nosotros no queremos seguir las instrucciones que Él nos está dando a través de la lectura de la Biblia? ¿Por qué? O sea, tú puedes leer un pasaje mil veces, y mil veces el Señor te va a mostrar algo diferente. Y mil veces ese pasaje te va a hablar a una situación que tú tienes, que tú estás pasando en ese momento. Esa es la palabra del Señor, esa es la dirección del Señor. O sea, ahí nosotros adquirimos sabiduría, al nosotros leer la palabra de Dios, y ahí nosotros podemos ver bien qué el Señor nos está diciendo cada día. Qué el Señor nos está diciendo de que cómo debe ser nuestro caminar con Él. Qué el Señor nos está diciendo de todas las situaciones que nos están pasando y cómo nosotros debemos de actuar en ellas. Hermano, nuestro caminar con el Señor puede ser algo que se haya escuchado mucho. Puede ser algo que se escuche mucho, se escuche frecuente, pero es algo muy importante. Es algo muy importante porque de esa forma nosotros estamos reflejando lo que el Señor es a través de nosotros. Y el Señor, en nuestro caminar con el Señor puede hacer grandes cosas con nosotros. Siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a hacer todo lo que Él nos dice. Todo lo que Él nos dice, porque ya no somos del mundo, somos del Señor. Somos hijos de Él. Y Él nos da unas ordenanzas, Él nos da unos mandamientos. Él nos dice, mira, sigue este camino que te he trazado a ti, síguelo, y ya verás que todo te va a salir bien, en mi voluntad, no en la tuya, sino en la voluntad del Señor. Todo lo que nosotros hacemos va a reflejar nuestro caminar con el Señor. Y siempre, siempre debemos de estar dispuestos a estar caminando con el Señor. Y si en algún momento nosotros fallamos en nuestro caminar con el Señor, ser fieles, ser justos y presentarnos humildes delante de Él. Señor, te fallé. Ayúdame a volver a caer en tus caminos, a volver a seguir el camino que tú has tenido para mí. Y también, hermano, por último, el Señor también nos manda y nos dice que andemos en armonía con todos los hermanos. Señor, hermano, como dice el Salmo 133, versículo 1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermano, qué bendición y qué gozo da poder uno venir aquí y ver todos los hermanos aquí juntos en armonía, o sea, con una buena comunión entre ellos. O sea, qué bonito es uno poder llegar a una iglesia siendo una persona nueva y poder sentirse en familia. Estoy hablando en mi caso especial cuando los visité a ustedes por primera vez. Es como si yo no hubiera dejado a mi familia en Calley. O sea, yo llegué siendo una visita por primera vez y me sentí en familia. Pude ver ese amor, esa armonía que había entre los hermanos. Y el Señor también nos manda que andemos en armonía unos con los otros aquí en la congregación. O sea, eso no significa que no van a haber situaciones, no van a haber problemas de vez en cuando, pero que no sea eso el big picture, sino que cada persona que llegue aquí pueda ver que los hermanos que están aquí en la iglesia están juntos en armonía, que están todos dispuestos a ayudarse, se aman unos a los otros, se preocupan unos por los otros. Hermano, esto es nuestro caminar con el Señor. O sea, el Señor quiere y desea que nuestro caminar con el Señor cada día sea cada vez más. O sea, me refiero a que nuestro caminar con el Señor, a que cada día, de todas las cualidades que Él quiere que nosotros tengamos, que andemos en amor, en luz, santidad, cuidadosamente, en armonía, cada vez todo eso se pueda reflejar más y más y más. Y nuestro caminar con el Señor es todos los días, en cada momento de nuestra vida. Es desde que nosotros nos convertimos hasta que el día que nosotros partamos de este mundo. Nuestro caminar con el Señor debe ser siempre, siempre haciendo la voluntad del Señor. Hermano, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decidimos día a día, el Señor lo sabe. Todo lo que nosotros decidimos día a día, cada momento, en cada situación que nos pase, el Señor lo sabe. Y el Señor sabe si nosotros estamos andando bien con Él o no. Sí, Él se agrada cuando nosotros andamos bien delante de Él. Pero Él también se agrada cuando nosotros le fallamos y vamos humilde delante de Él y le presentamos: Señor, perdóname porque te fallé. Pero no es que lo vas a hacer en cada momento. Señor, te fallé por esto y al mes. Señor, te fallé por lo mismo que te fallé hace un mes atrás. Eso no es así. O sea, el Señor se agrada cuando nosotros le fallamos y nos presentamos delante de Él humildemente y sabiendo que nosotros hicimos algo mal y no lo vamos a volver a hacer. O sea, en nuestro conocimiento, o sea, en nuestra conciencia, o sea, ir delante de Él sabiendo que nosotros hicimos algo mal, pero sabiendo de que eso que hicimos mal no lo vamos a volver a hacer. Ahí el Señor se agrada ahí el Señor se goza de que mi hijo está creciendo, mi hijo está madurando cada día más. Porque a nosotros ser hijos de Dios, nosotros todo el tiempo estamos creciendo, todo el tiempo estamos cada vez acercándonos más a lo que el Señor es. No, nosotros no vamos a llegar a ser exactamente como el Señor es, o sea, como el Señor Jesucristo es, por este cuerpo que nosotros tenemos, por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero cada día, nosotros debemos de andar pendientes, o sea, nosotros debemos de andar y saber de que cada día nosotros nos estamos acercando cada vez más a cómo es el Señor, a reflejar cada vez más al Señor. Ese debe ser nuestro deseo, ese debe ser nuestra meta en nuestro caminar con el Señor, de que cada día nosotros podamos reflejar más al Señor que el día anterior, no ir en reversa, sino que cada día ir hacia adelante, creciendo un poco más, creciendo en la palabra, creciendo en la lectura, creciendo en la oración. O sea, son muchas cosas que el Señor pide de nosotros, son muchas cosas que el Señor pide de nosotros, y en momentos pueden venir momentos que nosotros no lo podamos entender, ciertas cosas que Él pide para nosotros. Pero está, el Señor quiere que nosotros como quiera las hagamos, no sin cuestionarlas, sino que Él después a su tiempo, y si Él decide, si Él le place en contestarlas, o sea, en decirte por qué estás haciendo esto, por qué te permití esto en tu vida, pues eso está de parte del Señor, no está de parte de nosotros. Nosotros debemos de estar siempre dispuestos a que el Señor nos dice, haz esto, heme aquí, Señor, envíame a mí. Siempre debemos estar dispuestos a caminar con el Señor y que nosotros podamos reflejar al Señor cada vez más. Hermano, eso sí les pido humildemente que sí lo tengan en mente todos los días de que puedan estar pendientes de que reflexionen al final del día, caminé hoy bien con el Señor, hice lo que el Señor tenía para mí en el día de hoy, estoy dispuesto a seguir lo que el Señor está haciendo, o sea, lo que el Señor me está mandando a hacer, reflexionen en eso todo el tiempo y verán que el caminar con el Señor cada vez va a ser más agradable y más efectivo y va a ir de bendición en bendición. Amén, hermano. Ya con esto terminé. Espero que haya sido de bendición este culto para ustedes, hermanos. Ha sido gran bendición para mí. Incluso cuando lo estaba preparando, el Señor me estaba regañando básicamente, porque me di cuenta que habían ciertas cosas en mi vida que yo tenía que arreglar a la misma vez que estaba preparando la predicación. Y para mí esta predicación fue de gran bendición para el Señor. Fue de gran bendición para mí, perdón. Porque el Señor me habló y me dejó saber ciertas cosas que yo estaba haciendo mal, que yo no me estaba dando cuenta. Pero sí el Señor fue justo y me dejó saber todas las cosas que tenía que corregir. Espero que de esta misma forma el Señor le haya hablado a ustedes, cada uno, de una forma especial, le haya dado unas convicciones y unos conocimientos nuevos. Y espero que cada día pues puedan estar viendo su caminar con el Señor cada vez más eficiente, o sea, no más eficiente, pero cada vez más de que sí estoy siguiendo lo que el Señor me está diciendo. Amén. Hermano, pues vamos a ponerlo de pie para poder orar. Oremos, hermano. Señor y Padre amado, te damos gracias, mi Dios, una vez más. Te damos gracias, mi Señor, por la oportunidad de estar aquí, Señor. Te damos las gracias, mi Dios, por la oportunidad que tú me has dado, mi Señor, de predicar tu palabra, mi Señor. Señor, te doy gracias, mi Señor, por esta gran bendición que hace un año atrás yo jamás hubiera pensado de estar aquí, Señor, haciendo esto para ti, mi Señor. Pero te doy las gracias, mi Señor, porque tú me has utilizado aquí para poder enseñar y predicar tu palabra, Señor. Padre amado, también te pido, mi Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Yo sé que tú hablaste en cada uno de ellos, Señor, de que tú hablaste en su vida. Mi Señor, permite que cuando cada uno de nosotros salga de aquí, Señor, esté meditando en todo lo que se ha enseñado en este día, mi Señor. Que esté meditando en tu palabra, mi Señor, y que podamos hacer todo lo que tú nos has dicho, Señor, en este día, mi Dios. Mi Padre, te doy las gracias, mi Señor, por todo. Por lo grande que tú eres, Señor. Te doy gracias, mi Señor, por el gran amor que tú tienes hacia nosotros, mi Dios. Te doy gracias, mi Señor, porque tú nos amaste, Señor, y tú nos buscaste y no nosotros a ti, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque tú tocaste nuestras puertas. En caso mío, Señor, tú tocaste mi puerta y yo te abrí, Señor, y tú cenaste conmigo, mi Dios. Y te doy las gracias por eso, mi Señor y Padre. Te pido ahora, mi Señor, aquí, si hay alguno de los hermanos, Señor, que están aquí, que todavía no te han conocido, mi Señor, que todavía no te han abierto la puerta, mi Señor, para que tú cenes con ellos, mi Señor, para que tú les des vida eterna, Señor, que ellos puedan estar seguros de que si parten de este mundo, estén seguros, mi Señor, hacia dónde irán. Mi Dios y Padre, si hay alguno de los hermanos aquí presentes, mi Señor, redargúyelo, Señor, y permite que no se vayan de esta casa en este momento sin antes tomar una decisión, mi Señor, porque para el día de mañana podría ser muy tarde, Señor. Pero te pido, mi Señor, que tú sigas glorificándote, Señor, que tú sigas recibiendo todas nuestras alabanzas, todo lo que nosotros estamos haciendo hacia ti, mi Señor, que tú lo sigas recibiendo, mi Señor, con olor fragante, mi Señor, para glorificarte y darte honra a ti, mi Señor, y solamente a ti. Te pedimos ahora, mi Señor, que tú bendigas los alimentos que van a estar repartiéndose ya mismito, Señor. Que tú bendigas las manos que los prepararon, Señor, y que sean de provecho para nuestros cuerpos, mi Señor y Padre. Te pido todo esto, dándote las gracias, en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no se vayan. Ahí van a ver una venta de hot dogs, refresquitos y unos dulcecitos. Los jóvenes estarían a cargo de esa venta. Ya mismito se pondrá todo en orden para entonces comenzar con ese compartir. Dios les bendiga.